Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros el senador nacionalista Álvaro Delgado. ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto estar en el programa. No había estado de que iniciaron esta nueva etapa, así que muchos éxitos.
Bueno, muchas gracias.
Muy amable, senador. Vamos a poner el foco en la investigación sobre lo que han sido las últimas gestiones en ANCAP, tema que lo ha tenido ocupado prácticamente en los últimos dos años, donde se van a producir una serie de actuaciones judiciales muy próximas, porque ya se retoma con toda esta actividad. Pero en torno a ANCAP, lo último, senador Delgado, ha sido un pedido de informes que usted hizo respecto al famoso horno de Paysandú, ese horno 3 de la planta de Paysandú. ¿Cuáles son las dudas que tiene usted sobre este horno que, en principio, nunca se usó, ¿no?
No, están contenedores tirados cerquita del río Uruguay. Un horno de 80 millones, 70 y pico millones de dólares, donde se compró y quedó ahí en los contenedores. Obviamente la consulta, y es un tema que no hubo el tiempo necesario en la investigadora. Usted recuerda que la investigadora, después que hicimos la denuncia sobre la gestión de ANCAP, nos habilitaron por primera vez, le habilitaron al Parlamento, no a nosotros, habilitaron la comisión investigadora, el Frente Amplio. Yo creo que era imposible decir que no, era intentar tapar el sol con una mano, pero era la primera vez en más de 10 años que el Frente habilitaba una comisión investigadora. Y se le dio un plazo bastante acotado, sin prórroga, de 4 meses y poquito, para trabajar sobre 10 años de gestión en un tema de la principal empresa pública del país, que factura 4.000 millones de dólares por año y que termina con un déficit acumulado de 800 millones de dólares, una empresa que es estatal, que es monopólica, que tiene precios administrados, un momento hasta el 2014 que había expansión económica y con récord de venta de combustible. La verdad que era un déficit acumulado de 800 millones de dólares, el déficit más importante en una empresa pública en la historia del Uruguay. Y no dio para abarcar todos los temas. Nosotros hicimos una denuncia original de 9 capítulos, al final terminamos en las conclusiones con 15 capítulos, donde vimos errores y horrores de gestión, donde vimos obviamente irregularidades e ilicitudes, y después donde el Partido Nacional y también los otros partidos de la oposición, el Partido Independiente, el Partido Colorado y Asamblea Popular, que no integró la comisión investigadora porque fue en el Senado, pero que se sumó, hicimos una denuncia penal por bueno, algunos capítulos, 6 de ellos, que nosotros, el Partido Nacional, entendía que había presunción, o por lo menos teníamos la presunción que podía haber algo más que irregularidades o algún tipo de figura penal o responsabilidad penal. Dentro de lo que faltó, o quizá
faltó
no,
el horno,
no tuvimos el tiempo suficiente, es hablar del tema cemento Portland, no en la profundidad que nosotros hubiéramos querido. Escuchamos azorados, y quizás fue de los temas, porque en ANCAP uno se acostumbra a escuchar cifras grandes, y cuando me dijeron, me vino la información, me dijeron, mirá Álvaro, en Artigas Alur compró una planta para hacer bioetanol de boniato dulce por 1 millón y poquitos, que nunca se funcionó porque no hay boniato. Nos pareció importante, pero al lado de
en
los
términos comparativos,
al lado de los 251 millones de dólares que habían invertido durante 10 años en cemento Portland, parecía desproporcionado.
Y el horno salió mucha plata también, ¿no?
Casi 80.
80 millones de dólares.
Y ahora no lo pueden instalar porque la instalación cuesta 100 millones de dólares.
Bueno, entonces parecería que ANCAP no lo quiere instalar.
Entonces dice, bueno, pero cuando uno hace decisiones de este tipo, hace todas las proyecciones de estudios de mercado, de factibilidad, proyecciones financieras para poder completar una inversión, porque hay algo que no puede quedar, es una inversión de esta magnitud tirada en Paysandú, con una expectativa en Paysandú. Esto genera expectativas muy importantes, muy sensibles. Está tirado en contenedores. Yo quiero, ahora el directorio decidió que no tiene plata para instalarlo. Ahora
Sendic bien, dijo que él lo instalaría.
Sí, bueno, dijo otras cosas más, que el balance positivo ANCAP se debe a su gestión.
¿Y usted qué cree?
Y obviamente, pero no lo cree ni el directorio actual de ANCAP, eso, ¿no?
Dijo creo también que era licenciado en genética humana, ¿no?
El directorio ANCAP justamente dijo otra cosa. Durante todo el 2016 dijo que tuvo que mantener los combustibles por encima de sus costos, ganando 150 millones de dólares adicionales para tratar de capitalizar la empresa con un agujero negro realmente importante. Pero vuelvo al horno. el directorio decide ahora o está haciendo gestiones para venderlo. Y lo primero que tenemos que saber es, ¿hubo mantenimiento? ¿Qué valor estiman?
Porque está en contenedores, decía usted.
Está en contenedores. Entre pastos ahí.
Y no era habido, si está en la caja, es difícil que
haya habido. ¿Qué pasó con las garantías? Con las garantías. Sí.
Claro.
Con las garantías. Bueno, esas cosas son de las que queremos saber. Dos, a ver, porque esto además viene que tiene que ver con estas cifras, que a veces es difícil transmitirle a la gente la sensación que uno tenía cuando hablaba de estas cifras. En el 2005, cuando el Frente Amplio asume en el gobierno, la división Portland de ANCAP o Cementos de ANCAP perdían, el gobierno Jorge Valle perdió unos 15 millones de dólares en los 5 años. Y el Frente, me acuerdo, patente, yo integré por primera vez, fui diputado en el 2005, integré la Comisión de Industria, seguimos el tema, nos dijeron, bueno, esto es, y lo decían todo el tiempo, producto de que durante muchos años no se hicieron inversiones, ataban las cosas con alambre, por eso se pierde.
Sí.
Vamos a hacer un proyecto de inversión, de desarrollo en materia de cemento Pobla en Uruguay, tiene una oportunidad. Y bien, invirtieron en 10 años, invirtieron, sí, 251 millones de dólares. El último día la comisión investigadora dijeron que para terminar su proyecto de inversión necesitaban 230 millones de dólares más. Pero además de haber invertido 251 millones de dólares, bueno, inversión realmente importante. En términos de Uruguay relativos, es una inversión realmente importante. Lo comparamos con el Fondo de Recursos, lo comparamos con cualquiera cosa que comparen. Con qué presupuesto un organismo. 251 millones de dólares de inversión en plantas, tanto en minas como en Paysandú. Dentro de eso estaba el horno, pero fue una inversión que en definitiva quedó tirada porque no se pudo instalar, porque no se tuvo la plata para instalarla. Pero uno tiende a pensar, cuando le dicen esta cifra, bueno, revolucionaron el mercado del cemento Portland, o por lo menos cambió la tendencia. Bueno, en el gobierno de primer gobierno de Tabaré Vázquez no se perdió 15 millones de dólares, en 5 años se perdió 60 millones de dólares. Y en el gobierno de Mujica no se perdió 60, se perdió 122 millones de dólares.
En el área
cemento Portland. Con lo cual, se perdieron casi 180 y pico millones de dólares los 10 años de gobierno del Frente, más los 27 millones de dólares del 2015, más los 26 millones de dólares del 2016, estamos arriba de 240 millones de dólares de pérdida en estos 12 años de cemento Portland. Con el agregado que hoy se produce menos Portland que en el 2005.
¿Y dónde falló?
Y con el agregado de que durante tiempo ANCAP tuvo que comprarle a la competencia el cemento Portland y ponerle, embolsarlo con su marca para poder cumplir con los compromisos.
¿Qué falló del negocio?
Y obviamente la gestión, la planificación, las inversiones. Yo creo que durante mucho tiempo faltó en ANCAP una decisión estratégica de gestión diferente que obviamente impacta. La pérdida del cemento Portland, ¿dónde repercute? Y repercute en el costo ANCAP, que repercute en el precio de los combustibles. Esto no es misterio. Pero además pasó una cosa muy curiosa. El directorio, encabezado por Marta Jara, yo creo que estaba bien intencionado en muchas cosas. Quizá va más lento, lo único que yo podría decirles, o por lo menos hay dos cosas que le critico fundamentalmente, es que no hubieran sido más justos con el precio de los combustibles. El año pasado se pudo bajar un 8% el precio de los combustibles y no se bajó, para tratar de capitalizar la empresa. Al final lo terminaron reconociendo, lo dijo Marta Jara. El petróleo, me acuerdo, cuando fijaron la última, no esta, este 8% ahora adicional de suba, sino cuando fijaron en octubre del 2015 el precio de los combustibles, ANCAP utiliza siempre dos variables, que es la referencia del dólar y el petróleo, que son las dos más importantes, son paramétricas. Bueno, puso un dólar a 29.60 y un petróleo a 50 dólares. Después, a pocos meses después, un mes y medio, el petróleo bajó a 30 dólares el barril. Y sin embargo, los combustibles no se movieron durante todo el 2016. Recaudaron 150 millones de dólares de más. Y lo otro que yo le critico es quizá los procesos son más lentos de lo que uno quisiera. Pero por lo menos la honestidad en decir algunas cosas. Y yo creo que el tema de decir que en realidad tuvieron que mandar los combustibles altos para capitalizar la empresa, es una aseveración por sí mismo que tiene implícita, obviamente, una crítica a una gestión anterior. En este caso, cuando presentan el balance ahora con 15 millones de dólares positivos, uno dice, bueno, tendría que haber empezado la conferencia de prensa al directorio agradeciéndole a la gente el esfuerzo que hizo, porque en definitiva el balance positivo se lo dan por un sobrecosto o un sobreprecio que los uruguayos pagamos con el combustible más caro de la región y el gasoil de los más caros del mundo, atrás de Mónaco, Hong Kong, Inglaterra, Suecia y tres o cuatro países más. Pero además este directorio, con respecto a la planta Cemento Porla, para terminar el tema, hizo dos cosas que para mí obviamente sorprendieron, pero hablan de una operación, ¿verdad? En el balance del 2015 mandaron a pérdida por deterioro en términos contables inversiones de Portland por 130 millones de dólares. Y este año mandaron inversión a pérdida por deterioro inversiones de Portland por 121 millones de dólares. Con lo cual, en estos dos años mandaron a pérdida por deterioro 258 millones en total de dólares inversiones en Cemento Portland. Hoy la planta Cemento Portland vale menos que el 2005 previo a haber hecho las inversiones que les hacía referencia.
¿Usted cree que al final de este camino va a terminar algún funcionario tras las rejas, senador?
Qué pregunta. Mire, en todo el proceso de la denuncia original de ANCAP, en el proceso de la comisión investigadora, creo que fue un tema importante para la transparencia, para la investigación. En la sesión del Senado, con las conclusiones que fueron en definitiva políticas que cada partido hizo y el debate sobre la gestión de ANCAP, la denuncia penal que el Partido Nacional y los demás partidos de la oposición hicieron, hemos cuidado mucho dos cosas: hablar de hechos más que de nombres y ser muy respetuosos con la información y con la documentación que fundamenta determinadas aseveraciones. Y por eso la denuncia penal en el crimen organizado está presentada sobre 6 capítulos y no sobre 15. El remolcador Kichororó, el tema de importar combustible y derivados del petróleo sin documentos aduaneros, sin pagar los impuestos correspondientes. Tan es así que en este balance le tienen que pagar 110 millones de dólares impositiva atrasado porque reconocen que eso era verdad. No lo puede hacer ninguna empresa importadora. ANCAP durante años importó eso en un DUA de importación y sin pagar los anticipos y en los casos que correspondieran los anticipos de IVA o los tributos aduaneros. El tema de la intermediación con Venezuela, el tema Exxon, es un tema que preguntaba Lisa recién, que ahora vamos a hacer referencia. El tema de la planta de cal, son algunos, el tema de la publicidad. En los últimos dos años pasaron de 1,5 millones de dólares a 10 millones de dólares de publicidad. Son de los temas que se presentaron a la justicia y se presentaron 20.000 hojas, 20.000 folios. Usted recordará aquellas carpetas azules con prueba respaldante.
La tarde de las gabardinas.
La verdad que uno lo mira en perspectiva y dice, bueno... uno estaba tan inmerso en el tema y tan preocupado porque saliera. Mirá que durante muchos días estuvimos viendo cada uno de las denuncias con todas las pruebas, eran carpetas, hojas y hojas, había que enumerarlas, fue trabajo de semanas con abogados y preparando todo para que fuera, obviamente alguien lo pudiera entender, que no estuviera el tema, pero que además tuviera la referencia en la denuncia en cada capítulo a tal prueba y estuviera la hoja correspondiente. Uno está tan metido en ese tema que no percibió algunas otras cosas. Y bueno, ese día amaneció lloviendo y bueno, yo estuve a punto de no... Yo generalmente no uso gabardina, pero tenía tantos papeles que digo, bueno, por lo menos voy a proteger los papeles.
Senador, yo le preguntaba si ustedes perciben que puede haber algún tipo de vínculo entre todo este tema CAP y los negocios con Venezuela. La semana pasada, un portal argentino, Adelanto 24, informó de una operación económica para saldar la deuda que ANCAP tenía con PDVSA, que con un intercambio de mails que involucraba al entonces presidente Sendic, mencionaba el servicio de inteligencia de Venezuela, que parece intervino en el asunto. Incluso en esos días se supo que el principal del servicio de inteligencia de Venezuela andaba por Montevideo. ¿Qué le dice todo esto?
nosotros vimos, a ver, la intermediación con Venezuela fue uno de los capítulos de denuncia original y fue uno de los capítulos que está en la justicia a raíz de un intermediario, Exor, es una empresa paraguaya, que fue la que hizo la arquitectura financiera original de la cancelación anticipada. Cancelación que, en definitiva, en términos económicos, yo la voté en el Parlamento. Era un préstamo de economía que le daba ANCAP para que cancelara anticipadamente una deuda con PDVSA. Ustedes recordarán que en un convenio que tenía Uruguay con Venezuela, el petróleo Venezuela se lo vendió a Uruguay en marco de un convenio que se fue después achicando su uso porque hubo mucha presión, donde se pagaba el 75% a 90 días, el 25% restante a 15 años con años de gracia y 2% tasa de interés. Con lo cual terminaba siendo por ese 25% un préstamo blando. Lo que hizo ANCAF fue utilizar esa plata para hacer otras cosas. Y el dulce pica los dientes. En poco tiempo tuvimos más de 700 millones de dólares en la primera cancelación de pasivo con Venezuela. Y era una condicionante. De verle tanto a un solo proveedor, la verdad que condiciona un poco, ¿no? Y bueno, en aquel momento se dio la oportunidad de cancelar anticipadamente. La verdad que los bonos de Venezuela se compraban mucho menos que su valor nominal. Y hubo un 200 millones de dólares. Con 500 y pico se cancelaron 700 millones de dólares de deuda. Yo creo que la operación al Uruguay, operación económica contable, fue buena. En términos de cuando empezamos a investigar, hubo un proceso de intermediación que fue muy dudoso. Una empresa que aparece, que la empresa dice que arregló con ANCAP, que en ANCAP dijeron, o por lo menos el presidente de ANCAP dijo que en realidad se lo puso PDVSA, que PDVSA dice que no fue. ¿Qué pasó con todo esto? Pasó lo que tenía que pasar. Entre dos estados, cuando hacen acuerdo, acuerdan entre estados, no necesita intermediario. Y me parece que mucho menos necesita intermediario entre PDVSA y ANCAP. Las razones creo que son obvias, ¿no? Así que dejaron de lado a esta empresa Exxon. Esta empresa Exxon, en vez de hacerle una demanda a PDVSA, como decía el expresidente ANCAP, que en definitiva quien la pone y quien la saca es PDVSA, de la empresa Exxon Internacional como intermediaria, esta empresa Exxon Internacional la quedara fuera del negocio que había armado la arquitectura financiera. No era la primera vez que lo hacía con PDVSA. Le hace una demanda a ANCAP. Y ANCAP, en vez de decir no tuve nada que ver, con lo cual me haga la demanda, la van a perder, se ve que en base a algunos elementos, que es parte de lo que queremos investigar, decide acordar con la empresa, suspender la demanda y comprometerla que en la próxima cancelación anticipada iban a hacerla participar y obviamente cobrar una comisión o una participación. Y pasó lo que iba a pasar en la segunda cancelación anticipada, porque el globo se achicó, pero después se siguió usando el mecanismo y hubo que hacer una cancelación de vuelta. También es verdad que se consiguió un descuento importante. Exxon no participó, se hizo de estado a estado, de empresa estatal a empresa estatal, con lo cual Exxon siguió con la demanda y ANCAP decide, el directorio anterior de ANCAP decide con el voto en contra, el director presidido por Coya, con el voto en contra de Diego Labat, el director nacionalista, bueno, hacer una transacción y pagarle determinada cifra, creo que eran 3 millones de dólares a Exxon Internacional para que desistiera del juicio, con lo cual le estaban en los hechos dando la razón. Yo creo que no se terminó de concretar ese pago por parte de este directorio, que presidido por Marta Jara, que resiste hacerlo, con lo cual estamos averiguando en qué situación está. Estos mails que aparecen en un portal obviamente tienen que ver con un caso que está en la justicia. Yo no puedo hablar de si son fidedignos o no son fidedignos, la veracidad de los mismos. Tienen datos relevantes en la medida que sean fidedignos. Obviamente no los tienen en la medida que no sean verídicos, pero lo que va a hacer el Partido Nacional es transcribir la información y los mails a que se agregue al expediente, porque este capítulo sí está en la justicia.
Senador, otro elemento que figura en las denuncias que presentó el Partido Nacional es el contrato entre ANCAP y Trafigura, ese negocio por el cual ANCAP intermedió entre Trafigura y Petroecuador para la venta de derivados de combustible. ¿Cuál es la sospecha que tienen en este negocio?
Una vez más, las cifras abruman. ANCAP ninguna cifra le quedaba grande en los negocios, ¿no? A ver, en el 2010 viene el presidente Correa Uruguay y hace un discurso muy histriónico sobre los intermediarios de las multinacionales que se quedan con nuestros negocios petroleros, que tiene que ser entre hermanos americanos, y hacen un acuerdo con ANCAP donde Ecuador tiene petróleo, ANCAP tenía obviamente capacidad de refinación porque petróleo no tenemos, y donde le dice: nosotros damos tu petróleo, ustedes refinan y nos devuelven refinados. Perfecto. Y se hizo por un volumen que todos los que estamos en este tema sabemos que ANCAP es imposible que cumpliera. ANCAP, que es lo que hacen, de la menos del 2% de los embarques vinieron a Uruguay, el resto ANCAP se dedicó a hacer un contrato espejo a ese acuerdo con Petroecuador, con una empresa intermediaria que se llama Trafigura, que en el mundo, si ustedes googlean Trafigura, escándalos, ha tenido problemas de corrupción en muchos países. O por lo menos ha sido muy escandaloso su participación en muchos países. Hace un contrato espejo donde todo el petróleo que venía de Ecuador, ANCAP lo triangulaba, actuaba como broker, dicen backing en la jerga ANCAP, y lo derivaba a Trafigura, y Trafigura le daba a ANCAP los derivados, y esos derivados que le daba a Trafigura, ANCAP se los mandaba a Ecuador. Pero uno dice, ANCAP tiene potestades legales para actuar por intermediario, más allá de estar distorsionando un acuerdo que era en otro sentido, ¿no? Unos daban petróleo y otros refinación, entre Estado y Estado. Tan es así que 2 años después el presidente Correa dijo que fue engañado por ANCAP. Salió a decir, no vamos a venderle más, esto no era el espíritu, fuimos engañados. Y hubo todo un escándalo en Ecuador. Me acuerdo que se hizo una... obviamente se dejó sin efecto el convenio. Pero se derivaron a Trafigura petróleos durante 2 años y negocios por 5.000 millones de dólares. 4.900 y pico millones de dólares.
Es plata.
ANCAP, 5.000 millones de dólares. ANCAP, de todo ese riesgo, pues está hipotecando también el nombre, el prestigio internacional de una empresa durante la emblemática del Uruguay, ganó solo 5 millones de dólares de comisión. O sea, todo ese negocio para ANCAP le sirvió en 5 millones de dólares. Y uno dice, ¿cuál es el motivo de esto? Porque además hay una cantidad de mails en la vuelta donde entre otras cosas avanzan en los negocios con Petroecuador y con Trafigura sin tener un contrato firmado. Y hay una cosa, y le demoro un segundo más, que fue muy, muy sintomática y obviamente a nosotros nos llamó mucho la atención. En el marco de investigadora nos llega la información que en ese mismo momento, cuando además el presidente Correa públicamente denosta Trafigura, todo esto, Trafigura es un broker internacional de petróleo y derivados, derivado de petróleo. Ecuador, como Uruguay, importa gran parte del GLP o el supergas que consume. Uruguay importa más de la mitad. Trafigura era un proveedor de GLP a Ecuador, lo hacía con una empresa estatal. No me acuerdo a qué valor estaba el BTU, 70 dólares el BTU. En ese momento hay una suba internacional, creo que el 2012 fue, del GLP a nivel mundial, con lo cual Trafigura, lo que tenía por contrato venderlo a 70, ahora valía 200, decide incumplir el contrato. Obviamente Ecuador se enoja mucho, Correa, le ejecutan las garantías, le ponen la multa y le hacen incluso una denuncia. Creo que lo sacan del registro de proveedores, hay todo un escándalo en Ecuador. ¿Y a qué hace Ecuador? Llama a través de otra empresa estatal a una licitación internacional para el suministro de GLP, de supergas. ¿Sabe quién la gana? ANCAP. ¿Sabes a quién ANCAP le compra el GLP para entregarle a Ecuador? A Trafigura. Claro, no a 70 dólares el BTU, ahora 200 y pico de dólares el BTU. ¿Sabe cuánto gana ANCAP en esa operación? Por prestar el nombre, 67 mil dólares.
Bueno, punto final, nos tenemos que dar por aquí.
Sí, queda, hay mucho.
Se
mucho.
Abren 400 compuertas a partir de esto, ¿no?
Mañana empieza un desfile judicial.
El lunes empiezan en una segunda etapa. Tuvimos una primera etapa con algunos temas vinculados a la publicidad y ahora creo que el lunes vienen. Yo creo no recordar que son como 22,
sí, 22
citaciones, sí, claro, por diferentes temas. Me parece que está bueno y creo que manejar esto con el respeto que le hemos manejado, con la seriedad, sin andar acusando a lo loco, sin hablando de hechos más que de personas, da garantías para todo el mundo y creo que estas cosas irritan los ojos, ¿verdad? Y claro, está bueno que el Uruguay sepa qué pasó con esta cosa.
Lo vamos a invitar nuevamente, ¿no, sí, Mauricio? Para seguir, hay mucho tema acá.
Sí, señor. Senador nacionalista Álvaro Delgado, gracias por su tiempo esta
que
mañana.
Que pase muy bien, muchas gracias.